Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Irratia, y vamos a hablar de algo pues muy relevante, porque vamos a hablar pues de juventud. Porque hoy está con nosotros Margarita Guerrero. Ella es la directora general de Juventud del Ministerio de Juventud e Infancia del Gobierno de España. Margarita, ¿qué tal?
Egunon,
Egunon. Que, bueno, está de recorrido, me imagino que por aquí también, porque se está elaborando ya desde hace muchos meses, porque lleva un año prácticamente, ¿no? Elaborándose o intentando buscar todas las claves para una ley de juventud.
Así es, estamos desarrollando el compromiso de nuestra ministra Sira Rego de desarrollar el artículo 48 de la Constitución Española y hacerlo con un proceso de recorriendo el país, y en este caso llegamos a Bilbao, porque ya estamos en la recta final. También queremos escuchar la realidad de la juventud vasca en relación a lo que le preocupa, lo que le ocupa y lo que tenemos que añadir a esa ley de juventud.
Aquí precisamente hay una ley de juventud ya aprobada hace un par de años, creo, aproximadamente, ¿no?, en Euskadi. ¿Podría modificar esa ley que está elaborando el Ministerio? ¿Podría modificar en algo la que tenemos aquí?
Realmente estamos trabajando en generar un marco común de derechos, y en este sentido aquellas comunidades que cuentan con leyes, en este caso hace un par de años, del 2022, es una ley que inspira también a la ley estatal. En este caso, un elemento que nos interesa mucho es la Red Vasca de Emancipación Juvenil, y en este sentido las comunidades que ya cuentan con leyes realmente lo que tienen que hacer es desplegarlas, y no hay una preocupación por la invasión competencial. Al contrario, somos respetuosas del estado en el que vivimos, y en ese sentido pues plena tranquilidad en relación a aquellos lugares donde cuentan ya con una ley avanzada.
Me imagino que las coberturas y las preocupaciones de la juventud serán las mismas en todos los lugares, o casi casi, ¿no?
Sí, aunque evidentemente
luego hay especificidades territoriales, evidentemente, ¿no?
Y eso también lo que buscamos completar en estos encuentros en los que escuchamos a las personas jóvenes, ¿no? No es la misma realidad del campo y la ciudad, del ámbito rural, la insularidad. Hay elementos diferenciales en el país, y en este sentido es una cuestión interesante para contemplar en un marco común de derechos, ¿no? En este caso existen hasta 12 leyes autonómicas. Hace la semana anterior estuvimos en Extremadura y ahí no hay una ley autonómica, por ejemplo.
Lo que sí se ha hecho, no sé, porque normalmente no suelen hacerse así las leyes, ¿no? El que hay una consulta pública, además tan prolongada en el tiempo, ¿no?
Eso es, la ley nos exige que sean 15 días la consulta pública previa. Nosotras lo extendimos desde el 6 de septiembre hasta el 9 de diciembre, hasta finales de noviembre, con la intención de dar, bueno, también la posibilidad de que sea la sociedad civil, las personas a título individual, que puedan participar de estos procesos que generalmente no son tan conocidos, y recibimos hasta 400 páginas de observaciones.
¿Y cuáles van a ser los puntos claves sobre los que va a regirse esta ley?
Bueno, realmente la ministra situó cuatro ejes de trabajo que tienen que ver con derechos económicos y cobertura social, con derechos democráticos y de participación política, con salud, bienestar emocional, salud mental, son cuestiones que le interesan mucho a las personas jóvenes, bienestar y cuidados. Y el otro eje, que es también interesante en términos también de país, es la cuestión de los derechos generacionales y la crisis ecosocial, y en este caso cuestiones que están planteando en relación a cómo deberíamos tener elementos de gobernanza para garantizar los derechos de las generaciones futuras. Y esto puede sonar un poco naïf cuando las generaciones actuales están viviendo una precariedad acuciante, pero es cierto que como sociedad también tenemos la responsabilidad de legar un planeta habitable, por ejemplo, a las futuras generaciones.
Bueno, pues vamos a empezar por el primero de los puntos, porque hablamos de cuestiones socioeconómicas. Evidentemente, bueno, aquí la realidad está en que el paro juvenil es un paro excesivo, es muy alto con respecto a lo que debería ser en este caso, y luego estamos viendo que eso luego incide ya en todo el proceso vital de la gente joven, ¿no? Los accesos a la vivienda son complejos porque no hay trabajos estables, etcétera. Ese tipo de cuestiones, claro, es muy difícil que la ley pueda corregirlos, ¿no?
Realmente también lo que buscamos garantizar es la transversalidad de la juventud, o sea, la perspectiva de juventud en la generación de políticas públicas de todos los ámbitos sectoriales, porque evidentemente lo que comentas es una realidad. La situación de las personas jóvenes no se va a resolver con una única medida o solo con la ley de juventud, pero, por ejemplo, sí que tenga capacidad de situar elementos de importancia en el resto de ámbitos. Para poner un ejemplo muy concreto que hoy pasa por el Consejo de Ministros, con los que también estamos trabajando, es el incremento del salario mínimo que afecta o beneficia, mejor dicho, especialmente a las personas jóvenes y a las mujeres, ¿no? O sea, situar también los ámbitos prioritarios de actuación, que no todos van a ir dentro de la ley, pero que sí son la agenda del Ministerio de Juventud.
Sí, está claro que ese salario mínimo, pues normalmente a los que acceden por primera vez al trabajo, pues lógicamente es lo que les afecta. Es lo que suelen firmarles, ¿no? Los contratos que les firman habitualmente.
Efectivamente. Y luego otros elementos así de cobertura social en los que deberíamos plantearnos que no es asumible una discriminación etaria o por razón de edad, es la cuestión del ingreso mínimo vital, ¿no? Hoy tenemos que un gran porcentaje de las personas que trabajan son pobres por otros condicionantes, como el acceso a la vivienda, por ejemplo, el coste de vida, los precios de los alimentos, una serie de factores que encarecen la vida. Y en este sentido, las personas jóvenes de 18 a 23 años no pueden acceder al ingreso mínimo vital, salvo excepciones, y las personas de 23 a 30 años tienen requisitos especiales de acceso. Eso significa que socialmente existe una concepción en torno a la que la precariedad en la juventud está aceptada. Y esto lo que está provocando es que se prolonguen los estadios de precariedad a lo largo de la vida y retrasen procesos de emancipación, pero también el poder decidir si tener o no hijos, ¿no?
¿Dónde está la barrera de la juventud?
Es un buen debate. Nosotros también apelamos a que no nos quedemos en la parte más quizá, bueno, la jocosa, ¿no? De, bueno, se es joven cada vez más tiempo, porque realmente lo que vemos que hay detrás de la tendencia a alargar la juventud es a normalizar la precariedad. Nosotros entendemos que hasta los 30 años se considera joven y, evidentemente, si la precariedad se extiende más allá, los poderes públicos tienen la responsabilidad de generar políticas para corregir esas desigualdades, pero eso no significa que porque seas precario toda la vida tengas que ser joven toda la vida.
Sí, porque normalmente es verdad que los 30 años era una frontera que más o menos tenemos todos colocada, pero estamos comprobando que luego en el día a día, en la realidad, la emancipación o la formación de parejas, etcétera, se está produciendo cada vez más tarde. Es decir, 31, 32, 33...
Claro, de hecho, mire, hay informes, en este caso de Comisiones, creo, si no recuerdo mal, que sitúa en los 38 años de media en la adquisición del paquete completo de autonomía. ¿Eso qué significa? Estar emancipado y trabajar a tiempo completo. Claro, los 38 estás más cerca de los 40 y los 40, aunque sigas siendo precario, joven, ya no eres, ¿no? La consecuencia de ese retraso en la adquisición de los elementos que caracterizaban o han caracterizado el paso a la edad adulta, lo que traen consigo son dos elementos. Por un lado, la infantilización de una capa de la población que no termina de acceder y que es precaria, y por otro lado, las consecuencias en términos demográficos, ¿no? ¿Cómo esa gente se va a plantear tener hijos si pues no consigue emanciparse, ¿no? Entonces, ahí nosotras somos como muy claras en relación a lo que hay que atajar es la precariedad, no hay que extender indefinidamente la juventud.
Y garantizar ese derecho a la vivienda para que se materialice, ¿no?
Efectivamente, quizá es una de las cuestiones más acuciantes, ya no solo en términos de país, sino a nivel de las democracias occidentales. El elemento de mayor cuestionamiento de la democracia ahora mismo tiene que ver con los poderes públicos no están siendo capaces de garantizar el derecho a la vivienda o que la vivienda sea un derecho, mejor dicho, porque toda la regulación que ha existido hasta hace muy poquito, que se ha iniciado un cambio de tendencia, insuficiente todavía, pero un cambio de tendencia, es una desregulación de la vivienda, ¿no? El tratar este bien como si fuese una mercancía, ¿no? Priorizando procesos de especulación y esto evidentemente está generando muchísimos problemas que si bien no afectan solo a las personas jóvenes, afectan especialmente a los jóvenes, ¿no? Porque evidentemente los informes lo que nos dicen es que se emancipan más tarde y los que se emancipan lo hacen en condiciones muy precarias, que esto tiene unas repercusiones en el ámbito económico, por supuesto, pero también en un impacto en la salud mental, ¿no? Estamos hablando que las personas jóvenes comprometen una gran parte de su salario en esos procesos de emancipación y que lo hacen en baja calidad, lo hacen compartiendo piso, o sea, todas las que nos hemos emancipado sabemos que es muy difícil emanciparse directamente a un piso y tienes que compartir habitaciones, el alquiler de habitaciones está desregulado y para nosotros, por ejemplo, desde el Ministerio, en coordinación con, en este caso con el Congreso, es una prioridad la reforma de la ley de arrendamientos urbanos, porque no es aceptable que no exista una regulación para una realidad que ha llegado para quedarse y sobre la que hay que actuar.
Sí, no, eso es una realidad, ¿no? Es casi casi recuperar lo que sucedía hace 50 años, ¿no? Cuando había habitaciones con derecho a cocina. Esa es la realidad, que parecía que habíamos abandonado, pero se ha ido recuperando. De todas formas, es verdad que cuando estamos hablando de estos jóvenes de emancipación, estamos hablando de jóvenes ya que tienen años, evidentemente, ¿no? Pero antes hablaba de lo que puede tener de transversalidad la ley, porque hay otras cuestiones, por ejemplo, el abandono escolar. Aquí en Euskadi tenemos unas tasas bajas, pero lógicamente en otras comunidades estamos viendo y estamos observando cifras pues realmente preocupantes, ¿no? Y eso también afecta a esa juventud.
Claro, aquí también tiene que ver con lo que comentaba antes en relación a los ámbitos sectoriales que hay que trabajar con otros ministerios, pero un elemento clave que parece que, por ejemplo, es coincidente en los encuentros que estamos teniendo es la cuestión de la escucha en el proceso de elaboración de políticas públicas o la participación, en este caso, del estudiantado, ¿no? El estudiantado viene reivindicando hace muchísimo tiempo, por ejemplo, más participación en los procesos de los propios centros, más refuerzos educativos, más orientación en los centros y lo que observamos también es que, evidentemente, esto también es una cuestión de clase social, por supuesto, y que esta segregación escolar, que tiene mucho impacto en la cuestión de centro público o centro privado concertado y que esto condiciona después la segregación laboral. Es decir, si queremos resolver las cuestiones de la segregación laboral, ahora mismo nuestro mercado laboral presenta una dualidad. Por un lado, presentamos altas tasas de sobrecualificación, es decir, tenemos evidentemente las generaciones mejor formadas, pero el mercado de trabajo no es capaz de absorber ese talento. Y por otro lado, entonces esta gente está trabajando en capas más bajas. Y por otro lado, tenemos una sobrerepresentación en el desempleo de personas que no tienen cualificación, ¿no? Entonces, en ese sentido, evidentemente, resolver esta cuestión de la segregación laboral no es posible si no se ataja la segregación educativa. Y en ese sentido, aunque se han hecho procesos de reforzar la pública, la educación pública todavía no está lo suficientemente dotada de los medios que necesita para el acompañamiento y para la realidad actual. O sea, ahora mismo tenemos unas aulas que son muy diversas y no estamos preparadas para atender esa diversidad, por ejemplo. Si no tenemos esa capacidad de atención a la realidad actual, tampoco podemos evitar esos procesos de abandono escolar.
Bueno, lógicamente, hablando de esa diversidad, también hay que hablar de la incorporación de nuevos jóvenes, ¿no?, que llegan de otros lugares. Eso también es una realidad, pues porque hay que facilitar la inserción y muchas veces no todas las políticas en todos los lugares se hacen como se tendrían que hacer.
Efectivamente. De hecho, hace poco tiempo se presentó un estudio, el primero, que cifraba en varios puntos del Producto Interior Bruto la pérdida, ¿no?, por las cuestiones de discriminación racial, ¿no?, en el entorno laboral. Esto sobre todo es por la cuestión de situación administrativa irregular que condena a una gran parte de la población migrante que no tiene papeles a trabajar en unas situaciones de mucha vulnerabilidad. Y por primera vez ponía un dato concreto de cuál es el impacto, ¿no? Pero en la antesala a esto es que efectivamente la realidad de nuestro país desde hace bastante tiempo es que es un país multicultural. Yo crecí en Murcia, llegué de Ecuador a los 10 años a Murcia, yo he vivido 18 años allí, en un barrio en el que convivíamos 125 nacionalidades. Y yo llegué en el 2003. O sea, desde hace bastante tiempo ya existe una diversidad muy grande en nuestro país. Lo que ocurre es que no se han realizado procesos políticos de acompañamiento a esta diversidad, ¿no? Y en ese sentido, a nivel educativo, por ejemplo, el tema del idioma es fundamental, ¿no? Una barrera muy clara de acceso a la vida en general y a todo lo que tiene que ver con procesos de integración y de participación, por supuesto, en plenas condiciones de igualdad, es el idioma.
Pues sí, algunas de las cuestiones básicas, ¿no? Y luego estaba yo pensando antes cuando estaba hablando y hacía referencia pues al mercado laboral o las angustias que pueden sufrir muchos jóvenes precisamente para incorporarse a una vida normalizada o tener una proyección de futuro. Esto está generando, porque decía antes, problemas de salud mental y problemas relevantes además en la población. Antes igual no nos fijábamos tanto en ello, ahora estamos comprobando que sí, que afecta y afecta a la salud de muchos de nuestros jóvenes, donde llegan los procesos de ansiedad y llegan los procesos de inadaptación. Eso es un problema un problema grave. Y ese problema hay que atajarlo también, no de forma individual, sino colectiva, ¿no?
Fundamental que sea de forma colectiva, porque además estos malestares están generados por problemas sociales, ¿no? Y aquí es una de las claves del abordaje, y eso es lo que estamos trabajando también desde el propio ministerio, en coordinación con otros ministerios, es que ese abordaje sea colectivo, porque si no tendemos a medicalizar la pobreza, y esto evidentemente no es una solución individual. Evidentemente, yo creo que aquí también las generaciones más jóvenes han roto tabús, y si las generaciones anteriores pelearon para que, por ejemplo, la salud laboral incluyese cuestiones relacionadas con la salud más física, con las afectaciones de la cuestión laboral a la salud física, estas generaciones están cuestionando en qué grado nuestros trabajos comprometen nuestra salud mental. Entonces, esto lleva a un cambio de paradigma y a un cambio de marcos en relación, por ejemplo, a la evaluación de riesgos psicosociales en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, estos elementos que las nuevas generaciones están situando sobre la mesa son importantes en este momento, que además se están debatiendo cuestiones en el país como la cuestión de la reducción de la jornada laboral. ¿Por qué es importante la reducción de la jornada laboral para las personas jóvenes? Porque las personas jóvenes desean trabajar más, tienen están sobre representadas en la parcialidad no deseada, y por el otro lado lo que tenemos es que hay millones de horas extras hechas no pagadas en España, es decir, hay que repartir el tiempo del trabajo, que las personas que desean trabajar más puedan hacerlo, pero también que se reduzcan esas jornadas de trabajo, porque lo que nos dicen los jóvenes es que, nos están diciendo cada vez con más claridad, es que no queremos dejarnos la vida en el trabajo y que queremos tiempo para vivir, ¿no? Entonces, ahí también estamos trabajando en relación a políticas más concretas con el comisionado de salud mental, en relación a promover también programas de bienestar emocional y de evitar el malestar, evitando esta cuestión de la patologización y de la medicalización.
Bueno, hay una parte muy interesante, porque ha mencionado varias veces, escuchando a los jóvenes, porque muchas veces hacemos los adultos las políticas porque pensamos que nosotros sabemos todo, ¿no? Y son los jóvenes los que realmente tendrían que regir su futuro. Ahí va a estar inspirada la ley, me imagino.
Efectivamente, por eso estamos completando ya esta fase, que para nosotros se ha extendido bastante, porque entendíamos que hay esa desafección política que existe en relación a las instituciones. No era compatible desarrollar una ley de juventud desde los despachos y teníamos que hacerlo con las personas jóvenes. Entonces estamos terminando ese proceso y para nosotros es clave que se incluyan elementos como el Youth Test, que es una reivindicación de ámbito europeo, en el que, igual que en su momento se incluyó la perspectiva de género en las políticas públicas, ahora también se incluye la perspectiva de juventud. En este sentido es clave, porque además vivimos evidentemente una sociedad adultocéntrica que hace de menos la opinión de las personas jóvenes, pero también de la infancia, que, bueno, pues hoy nos hemos centrado en juventud, pero el Ministerio también trabaja en que las voces de las infancias estén presentes.
Bueno, pues esas voces también están reclamando algo, porque lo mismo que hemos dicho hoy antes, hablaba de cuál es la frontera, dónde llegamos a ser jóvenes, dónde está la parte de abajo, porque claro, aquí hasta los 18 nadie tiene participación, y creo que ya igual empieza, bueno, a ser lo mismo que la jornada laboral, 40 horas, llevamos 40 años, lo de los 18 años ya también parece que igual empezar a retocarlo, ¿no? Vamos a dar algo de protagonismo.
Bueno, efectivamente, y no seríamos los pioneros en incluir, por ejemplo, medidas como el voto a los 16, que en otros países ya está operando, y además lo que
se está trabajando en ello, Margarita.
Sí, efectivamente, por doble vía. Dentro de la propia ley ya las reflexiones en muchos lugares es que se incluya en esta ley, pero también es verdad que está iniciada una vía por el Congreso, porque esto incluye una reforma de una ley orgánica de la LOREG, y por supuesto que es un compromiso de este ministerio, ya lo dijo nuestra ministra, que apoyamos a ampliar la edad de voto. Estaríamos hablando de la incorporación de 1 millón de personas como nuevos votantes. Eso también obliga a que los partidos políticos se fijen un poco en los votantes jóvenes, porque evidentemente yo creo que algunos partidos tuvieron problemas al votar en contra del aumento de las pensiones hace pocos días. Eso lamentablemente no ocurre con las personas jóvenes, también porque representamos un quinto de la población.
Bueno, ya veo el desembarco de todos los partidos políticos en TikTok para intentar lanzar los mensajes.
Bueno, además de estar en TikTok hay que hacer políticas con los jóvenes, ¿no? Que es lo que decíamos.
Está claro. Margarita Guerrero, directora general de Juventud del Gobierno de España, gracias por compartir esta rato con nosotros, que vaya bien las entrevistas en el día de hoy.
Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa.
Es que ricasco.
Gracias.